Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Dejamos atrás esta noche de miedo y vamos a repasar, vamos a darle al botón de OM para contarte lo que ocurrió, digo, al botón de OM de la máquina del tiempo, para saber lo que ocurrió en el año 2003. Un año al que, por cierto, volvían a dar la bienvenida en la televisión pública la pareja formada por Paloma Lago y Ramón García.
Se agradece mucho cuando ves que hay gente ahí detrás que te sigue, que aprecia lo que haces, ¿no? Los incondicionales, los fans, ¿no? Formación, esfuerzo, constancia y sobre todo compromiso con lo que haces. Uno más uno son siete.
¿Quién me lo iba a decir? Seguro que te suena esta canción de Fran Perea. Era la banda sonora de la serie de televisión Mónica Los Serrano.
Sí, y eso fue lo que hizo que Uno más uno son siete se convirtiera en el tema en español más escuchado en nuestro país en el año 2003. Por si no lo sabías, Adolfo, el tema estaba compuesto por Mikel Erentxun.
Por mi querido amigo Mikel Erentxun. Bueno, mientras en España el éxito musical era para Fran Perea, la que triunfaba a nivel mundial era Nora Jones.
El álbum Come Away With Me, con el que debutó Nora Jones, fue un rotundo éxito. Este tema, titulado Don't Know Why, versión del publicado por Jis Harris 4 años antes, consiguió 3 premios Grammy en el año 2003. Grabación del año, canción del año y mejor interpretación vocal pop femenina.
Total, resumiendo, Fran Perea en España, Nora Jones en el mundo y la canción del verano en España en ese año 2003 fue...
No me llames iluso, porque tengo una ilusión. Si la suerte
está... Un temazo, sin duda alguna. Miguel Ángel Hernando, conocido artísticamente como Lichis, ya había cosechado un gran éxito con el tema La Lista de la Compra, en colaboración con María Jiménez. Pero en 2003, con No me llames iluso, La Cabra Mecánica, su grupo, consiguió el título de canción del verano, que además fue la banda sonora de la campaña del cuponazo de la ONCE.
Entre las series extranjeras que vimos en la tele en el año 2003, el estreno más destacado fue el de El ala oeste de la Casa Blanca. Mónica, ¿qué contaba esta serie?
Pues mira, iba de muchas intrigas, como pega en una serie cuando está ambientada en el ala oeste de la Casa Blanca, donde se ubica el despacho Oval y los despachos de los principales miembros del equipo del presidente. En este caso, durante la ficticia administración demócrata de Josiane Bartlett, es el personaje que interpreta en esa serie el actor Martin Sheen.
Ahora tengo mucho más.
Es la misma canción de antes, porque si antes la destacábamos como una canción que sonó muchísimo en España, ahora lo hacemos como una serie que se estrenó en el año 2003, Los Serrano. Andrés, cuéntame cositas de esta serie.
Pues mira, yo creo que la mayoría de los españoles sabemos que estuvo protagonizada por Antonio Resines y Belén Rueda en sus principales papeles. Se estrenó en Telecinco el 22 de abril y estuvo en antena 8 temporadas. Los Serrano recibió numerosos premios y al año siguiente de su estreno fue el programa más visto en nuestro país, manteniendo de forma regular el liderazgo en su franja horaria.
Pero he hecho unas tostadas que me he levantado temprano, la abuela ha traído churros, pues he preparado unos huevecillos revueltos, ¿qué os parece? Tenemos sobao, vamos, de todo, tenemos de todo.
¿Copos de avena hay?
Copos de avena, Marcos, ¿hay copos de avena?
Son Wesley, eso no.
¿Eso no es lo que comen los pájaros?
Y ya, hacer favor.
Aquí no hay quien viva, aquí no.
Antonio Resines, en septiembre de 2003, comenzaba a emitirse en Antena 3 la serie Aquí no hay quien viva, otro de los éxitos televisivos de ese año.
Sí, narra la vida de una peculiar comunidad de vecinos de la calle Desengaño 21. Dicen los críticos que su éxito radica en que es una serie muy coral, donde los protagonistas, los personajes, tienen el mismo protagonismo casi por igual. Otro secreto es que cuenta con unos guiones muy trabajados y que su banda sonora, interpretada a capela por el grupo Vocal Factory, contribuyó también en gran medida a darle esa personalidad y ese estilo que nos deja Aquí no hay quien viva. Estuvo en antena hasta 2006 y se convirtió en la serie española más vista de esa década.
Muy bien, señora. ¿Algo más?
¿Qué le parece esto?
Hombre, 90 euros de matrícula me parece caro. Pero dicen que el yoga da paz mental y a ustedes les hace falta.
Que no se entera. Que la hierba se ha montado un yoga center en su piso.
Es una secta. Están todos como drogados en el suelo.
Y sube gente muy rara, con barba.
Seguimos hablando de la tele, pero déjame ahora que te recuerde que en marzo del año 2003 se estrenaba en Telecinco el programa Aquí hay tomate, presentado por Jorge Javier Vázquez y por Carmen Alcaide. Se emitió en La Sobremesa de lunes a viernes y estuvo en antena hasta el año 2008.
Bueno, un Jorge Javier Vázquez mucho más ingenuo, mucho más inocente. Con el tiempo el colmillo se le ha retorcido un poquito más. Por cierto, que recordarás que en el repaso al año 2000 tuvimos a Juanma López Iturriaga para contar su experiencia como presentador de la primera temporada de Supervivientes.
Sí, el programa se emitía en Telecinco, pero en el año 2003 pasó a Antena 3 con el nombre de La Isla de los Famosos, presentado por Paula Vázquez. Aquella primera edición se rodó en la República Dominicana. La ganadora fue la actriz y modelo argentina Daniela Cardone.
Llegan los estrenos de la cartelera de 2003 y el primero es una película de animación, ¿recuerdas? Buscando a Nemo.
Recuerda que no nadas bien.
Yo sé nadar muy bien, ¿vale?
No, no vale. No deberías nadar por aquí. Tenía yo razón, ya empezarás el colegio el año que viene o al otro.
No, papá, solo porque a ti te dé miedo el mar.
No estás preparado y no vas a volver hasta que lo estés.
Bueno, Buscando a Nemo fue la segunda película más taquillera de 2003, solo desbancada por la tercera entrega del Señor de los Anillos. El éxito de la película le llevó a ganar al año siguiente el Oscar a la mejor película de animación.
En el año 2003 también vimos en el cine la primera entrega de Piratas del Caribe, ¿recuerdas? La maldición de la Perla Negra.
Sois despreciable.
Decid lo que queráis, amor. Yo he salvado vuestra vida y vos la mía. Estamos en paz.
Caballeros, mi lady. Siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al Capitán Jack Sparrow.
Por si no lo sabías, la película está inspirada en una atracción que se llama Piratas del Caribe de los parques temáticos Disneyland. Las aventuras del Capitán Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, tuvieron un inesperado éxito de crítica y de público, llegando a ser la cuarta película más taquillera del año. Fue además nominada a 5 premios Oscar al año siguiente, pero no consiguió ninguno.
Bueno, mala suerte. Otra peli con el mar y los barcos como protagonistas cosechó también un gran éxito en 2003. Su título, Master and Commander.
Tenía el viento a su favor y, por lo tanto, el control del combate.
Sus cañones son más largos y puede ofendernos más allá de nuestro alcance.
La verdad es que nos derrotaron ampliamente.
¿Una fragata como esa en el Pacífico?
Podría decantar la guerra a favor de Napoleón.
Protagonizada por Russell Crowe, Master and Commander está basada en las populares novelas de Patrick O'Brien, inspiradas en la vida y hazañas de Lord Thomas Cochrane, marino británico que luchó a principios del siglo XIX en las guerras napoleónicas y posteriormente colaboró en la independencia de Chile. Al año siguiente estuvo nominada a los Oscar en 11 categorías, pero solo se llevaría la estatuilla a la mejor fotografía y mejor edición de sonido.
El último de los grandes estrenos de ese año, El Último Samurái.
No usa armas de fuego.
Para los que respetan las tradiciones, Katsumoto es un héroe.
¿Y él lo conoce bien?
El general y Katsumoto lucharon juntos por el emperador.
Luchó con los samuráis.
Tom Cruise interpreta en esta película a un capitán del 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos que toma contacto con guerreros samuráis a raíz de la restauración Meiji en el Japón del siglo XIX. El actor también es coproductor del Último Samurái, que fue la sexta película más taquillera del año y además fue nominada al año siguiente a 4 premios Oscar.
Los que entendemos este tipo de música, Eminem nos encanta. Este tema de Eminem, de la banda sonora de la película 8 millas, ganó en 2003 el Oscar a la mejor canción original. La estatuilla, por cierto, a la mejor película fue para el musical Chicago.
Chicago estaba nominada en 13 categorías y al final consiguió 6 galardones. Entre ellos no estaba el de mejor dirección. Ese premio fue para Roman Polanski por la película El pianista.
Tú das risa con esa ridícula corbata.
¿Por qué te metes con mi corbata? Mi corbata no tiene nada que ver. La necesito para mi trabajo.
Tu trabajo.
Yo por lo menos trabajo.
Sí, sí, tú trabajas. Tocas el piano para los parásitos del gueto.
Parásitos.
Sí, parásitos.
Chicos,
Uno de los directores que compitió con Polanski por el Oscar a la mejor dirección fue Pedro Almodóvar, que estaba nominado por la película Hable con ella. No se lo llevó en esa categoría, pero sí consiguió la estatuilla al mejor guión original.
Estos últimos 4 años han sido los más ricos de mi vida, ocupándome de Alicia y haciendo las cosas que a ella le gustaba hacer. Menos viajar, claro.
A mí me pasa lo contrario con Lidia.
¿Y eso?
No soy capaz ni de tocarla. No reconozco su cuerpo. Soy incapaz hasta de ayudar a las enfermeras a que le den la vuelta en la cama.
Esta sevillana que está... Bueno, vamos a subirla, escúchala un poquito. Es una sevillana instrumental compuesta por Roque Baños para la peli Salomé de Carlos Saura. Se llevó el Goya a la mejor canción original en 2003. Por cierto que la mejor peli fue Los lunes al sol de Fernando León de Aranoa.
A ti es fácil decirlo, Santa. Tú no tenías hijo ni mujer. Pero los que teníamos casi 50 años, ¿qué? ¿Quién nos iba a contratar? ¿Otro astillero?
De acuerdo. Y firmaste ese convenio. Y lo entiendo. Pero eso sí, sabíais que era una puta mierda. ¿Eh? ¿Lo sabíais, sí o no?
Pero no nos quedaba otra.
Por cierto que la gala de los Goya de 2003 es recordada más que por los premiados, a pesar de nuestro empeño en subrayarlo, estuvo marcada por la polémica. Mónica, ¿qué es lo que pasó?
Bueno, la presentaron Alberto San Juan y Willy Toledo y el mundo del cine aprovechó aquel evento para mostrar el rechazo al apoyo mostrado por el gobierno de José María Aznar a la invasión estadounidense de Irak. Actores y directores llevaron chapas con el lema No a la guerra y convirtieron el acto en un alegato contra ella.
Ganar las elecciones no es un cheque en blanco para hacer lo que se quiera. Tienen la obligación de escuchar al pueblo. Y nosotros decimos que somos una gran mayoría y decimos no a la guerra. Gracias.
¿Cómo olvidar aquello, verdad? Bueno, entre los acontecimientos musicales del año 2003, destaca, ojo, el inicio de la primera gira en solitario de la que fue lideresa de Mecano, Ana Torroja.
Frágil era ya el tercer álbum de estudio de la cantante y aunque ya había vuelto a pisar los escenarios con Miguel Bosé en Girados, ahora se decidía a ponerse sola ante el público con sus canciones y el recuerdo de algunas de su época con Mecano.
Y ahora tiene un ojo en blanco, espera una canción.
Querida Ana Torroja, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Oye, ¿qué fue lo que te impulsó a volver a los escenarios, en este caso en solitario?
Pues la necesidad vital, yo creo, que extrañaba los escenarios, al público, extrañaba cantar, disfruto mucho cantando. Entonces, bueno, pues yo creo que todo eso, y ya llevaba mucho tiempo sin hacer giras, pues me lanzó a la aventura de estar en un escenario sola, que nunca había estado, bueno, no sola, acompañada en ese momento, pero...
Entiendo. Bueno, me imagino que además cuando uno da este paso después de los enormes éxitos que tuviste con Mecano, uno se plantea, ¿cómo hago la gira? Es decir, ¿cuáles son los temas que elijo, tanto los que tú querías darnos a conocer como aquellas de Mecano que también formaron parte de la gira? ¿Cómo te planteaste todo aquello?
Pues realmente fue difícil, fue de las cosas más difíciles porque yo ya tenía un par de discos en solitario, tenía algunas canciones que me apetecía cantar como Ana Torroja, pero obviamente, y es algo que sigo haciendo y que he seguido haciendo durante todos estos años, Mecano también formaba parte de mi trayectoria musical. Y entonces había que cantar esas canciones, pero claro, tenía que dividirme, ¿no?, entre Ana Torroja y las canciones también que cantaba en Mecano. Fue difícil, pero bueno, le di prioridad en ese momento a Mecano porque era mi carrera en solitario, a esas canciones que sabía que la gente quería escuchar y que hacía mucho tiempo que no escuchaba en directo, ¿no? Entonces, las más emblemáticas. Y luego, pues a medida que han ido surgiendo las diferentes giras, pues ha habido canciones que siempre he seguido cantando, como Mujer contra Mujer, o Hija de la Luna, o Barco a Venus, y que durante los años he visto que son canciones que siempre van a estar ahí. Y luego hay otras que dejas descansar, que recuperas algunas, las disfrazas, las maquillas un poquito diferente, para que no sea siempre la misma historia, y al final, pues... Ya tengo casi un set list que tengo comprobado que funciona 100%, pero en ese momento iba probando, iba sobre la marcha, un poco viendo a ver qué funcionaba y qué no. De hecho había algunas canciones que las quité. O sea, iba viendo que esas canciones la gente no acababa de enganchar con ellas, entonces las retiraba del show.
Entiendo. Ana, seguimos situados mentalmente en aquel año 2003, esta gira que haces en solitario, ese paso tan, supongo, tan vertiginoso que tuviste que dar. ¿En ese momento tenías la sensación de que la larga sombra de Mecano podía eclipsarte? ¿Te pesaba o, por el contrario, esa sombra la querías convertir en luz y que, por lo tanto, también te ayudara a potenciarte?
Bueno, sí que es verdad que al principio pesaba un poco porque... Yo, bueno, era consciente y soy consciente y sigo siendo consciente de que la gente siempre quiere que vuelva Mecano, ¿no? Y no era algo que iba a pasar y yo estaba segura de que no iba a volver a ocurrir y así ha sido y así va a ser. Pero la única historia lo único que me importaba era que la gente fuera feliz en el show, que la gente se sintiera cómoda, que no extrañara, o sea, que no echara de menos, ya te hablo a la mexicana, que no echara de menos a nadie a un lado y al otro del escenario. Y realmente algunos de los fans me decían, ¿sabes qué? Que siempre se sorprendían, ¿no? Y siempre me decían, ¿sabes qué? No he echado de menos a Nacho y a José. Y dije, bueno, eso quiere decir que no lo estoy haciendo mal. Que no lo estoy haciendo mal sola, por lo menos que escucharme sola os complace y os llena, ¿no?
Esa gira, cuando tú la arrancas, ¿vino precedida de alguna llamada de aliento, de ánimo de José María o de Nacho? ¿O vivíais en ese momento realidades muy diferentes y no se dio el caso?
No se dio el caso. Fue una gira realmente... hecha, a ver, con toda mi cabezonería, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, que económicamente, bueno, pues no salió del todo bien, porque yo quería llevar un espectáculo como creía que la gente se merecía, y yo, como Ana Torroja sola, pues a lo mejor en ese momento todavía no era lo que soy hoy, ¿no? Porque todavía, pues exactamente, la estela de Mecano estaba muy muy presente y la gente, incluso los que te contrataban, pensaban que no sería suficiente Ana Torroja sola, ¿no? Y luego, a medida de bueno, pues obviamente cuando iba haciendo los conciertos, pues los promotores se quedaban encantados, la gente se quedaba encantada, y así ha sido durante ya muchos años que llevo como solista. Porque al final la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, y si se lo das, pues no importa cómo se lo des, ¿no? Siempre que se lo des bien hecho y sobre todo hecho con muchísimo cariño.
Entiendo. Bueno, esta gira no fue muy extensa, digo, la del año 2003, te llevó a varias ciudades españolas, estuviste en algunos países en América Latina. ¿Cómo recuerdas el reencuentro con el público, tanto aquí como al otro lado del charco, y tanto... ¿Cómo percibiste a ellos tú y cómo crees que te percibieron ellos a ti?
Yo siempre, siempre, o sea, al ser la primera sola, realmente tenía bastante, no sé cómo decirlo, no era respeto por la gente y porque la gente, como te he dicho antes, recibiera un espectáculo bien hecho, ¿no? Y siempre salía como con mucho pudor y un poco según veía la reacción de la gente, que al principio siempre la gente era pues era como expectante, ¿no? A ver qué va a pasar, ¿no? A ver qué va a hacer, a ver dónde nos quiere llevar, a ver por dónde va a ir, en fin. Entonces, al final era como expectación entre el público, expectación por mi parte también, hasta que nos íbamos conociendo y reconociendo. Y al final, pues a partir de la cuarta canción o quinta canción, aquello ya era pues como lo que siempre fue, ¿no? Y luego, pues a medida que he ido haciendo giras sola y conciertos sola, pues ya yo también he agarrado confianza y sé que puedo defenderlo y lo defiendo perfectamente, y la gente sale muy satisfecha de los conciertos. Pero al principio sí que tenía como mi... mi no sé, un poquitito la prudencia de ver cómo lo recibía la gente, ¿no? Porque obviamente, pues como te he dicho antes, era consciente de que la gente cuando escucha la palabra Ana Torroja, pues siempre intenta visualizar Mecano y bueno, pues siempre faltan esos, ellos dos, pero yo creo que lleno bien el hueco.
Bueno, no te quepa la menor duda. Quiero decir, quienes hemos formado parte del público que hemos ido a verte en directo, damos fe de que efectivamente, desde luego en mi experiencia, yo no he hecho de menos a nadie cuando te he visto en el escenario. Ana, no sé si compartes conmigo, una idea. Al final, los vocalistas de las bandas suelen recibir la mayor parte de la atención del público. Un vocalista es como el líder. En el caso de Mecano, evidentemente, la personalidad de José María, de Nacho, la propia construcción que tenía el trío, permitía tener como tres niveles de relación con los artistas cuando hablabas con Mecano. Pero fíjate que yo te hablo de tu primera gira en solitario, hablamos en solitario, tú hablas de el vértigo que te daba este primer paso en solitario, pero sin embargo, gran parte del epicentro de Mecano era Ana Torroja, ¿eh?
Sí, la que llevaba la batuta, por decirlo así, en el escenario era yo, pero es verdad que Nacho y José son dos personalidades muy muy fuertes y que también tenían su parte importante en el escenario, porque no solo eran músicos, ¿no?, que acompañaban a una vocalista, sino que eran los autores de las canciones y también cada uno tenía su ego y su parte de artista. Entonces, era algo que se repartía entre tres, ¿no? Y es verdad que como dices tú, Mecano ha sido algo que yo siempre lo he dicho. O sea, si falta un brazo de los, o sea, una parte del Mecano, ya no puedes armarlo, ¿no? Entonces, siempre he intentado también explicar a la gente que bueno, no soy Mecano, soy una tercera parte, pero sí soy la vocalista de Mecano. Entonces, bueno, pues aunque al principio costó un poquito, pero yo me alegro que me hayas dicho que das fe, porque es muy difícil explicar muchas veces lo que ocurre en un concierto. Pero yo siempre digo que cuando la gente al final del show, bueno, al final y al principio, les ves la sonrisa oreja a oreja, ya está. Ya nos hemos enamorado mutuamente unos y otros.
Sí, está claro que es el mejor síntoma de saber que efectivamente ha habido conexión. Un beso muy fuerte. Gracias y buenas noches.
A ti, muchas gracias. Hasta luego.
24 de mayo de 2003, edición número 48 del Festival de Eurovisión. Se celebró en la ciudad letona de Riga.
Y seguro que este tema está en tu discoteca particular, en un lugar privilegiado, Arjona. Bueno, este
es la mía.
Tema...
¿En la mía, seguro, o en la tuya?
En la tuya. No. Este fue el tema ganador de esa edición, su título, Every Way That I Can, y el cantante se llamaba Sertab Erener y representaba a Turquía. España quedó en octavo puesto con el tema Dime, interpretado por Pez.
Este tema luego sonó mucho, mucho. Por cierto, vamos a viajar al 25 de junio del año 2003. Ese día los Rolling iniciaban en Bilbao la gira 40 aniversario. Fue el primero de los cuatro conciertos previstos en España.
El estadio de San Mamés fue el lugar elegido y casi 40.000 personas las que pudieron ir a disfrutar de esa cita tan esperada, ya que el concierto que iban a dar en ese mismo lugar, pero en el año 98... tuvo que ser suspendido por la laringitis de Mick Jagger, así que aquel día de 2003 estaban esos 40.000 asistentes encantados. A las 8:30 de la tarde salieron al escenario Pretenders, eran los teloneros, y una hora después comenzaba el concierto de los Rollins.
Uno de los privilegiados que estuvo en el concierto fue nuestro compañero de COPE Bilbao, Alberto Barture. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Alberto, ¿compraste entrada o te metiste con un pase así diciendo que eras de la COPE, en fin, por la cara, by the face?
compré entrada, tuve que comprar entrada.
No, reconoce que es la única vez en tu vida que has comprado una entrada.
Bueno.
Cuéntame, ¿qué ambiente se respiraba en San Mamés? Es decir, la sombra de la suspensión que nos contaba Mónica 5 años antes fue muy alargada.
No. El ambiente era impresionante. Era un ambiente de emoción, de fiesta. Encima hacía un día maravilloso, que en Bilbao, pues ya sabéis que no porque sea junio vaya a ser muy bueno. Y era un día de verano espectacular. No había sombra de la suspensión del anterior concierto, ¿no? Porque nadie pensaba que iba a volver a cancelarse. Era una especie de imposible, ¿no? Hubiera sido mucha y muy mala casualidad, imagínate, ¿no? El concierto del 98 iba a ser el primer concierto de una banda de rock internacional en San Mamés, ¿no? Y de hecho así fue el de 2003, ¿no? O sea, hubiera sido un imposible que se cancelara. La gente
Correcto.
Estaba encantada, esperando.
Era una gira que celebraba el 40 aniversario de la banda. Supongo que debió ser muy especial. ¿Cómo recuerdas la puesta en escena de los Rolling Stones en San Mamés, en Bilbao?
Algo espectacular. Una puesta en escena impresionante, sonido, visual, realmente maravilloso. El escenario tenía un pasillo hasta casi medio campo, porque de vez en cuando pues Mick Jagger salía, ya sabes, con esa marcha que tiene, espectacular. Son muchos años, pero supongo que todavía lo tendrá. Pero en aquel momento ya era un tío mayor y salí un par de veces hasta el casi medio del campo por aquel pasillo y era algo increíble, de verdad.
Qué bueno, qué bueno.
De verdad.
40 aniversario, venían presentando un disco recopilatorio. Cuéntame del repertorio, el sonido y sobre todo, ¿qué sensaciones tuviste cuando volvías a casa?
Bueno, el repertorio, te voy a ser sincero, yo no me acuerdo prácticamente de las canciones que fueran nuevas en aquel momento de ese disco, te soy plenamente sincero, pero joder, me acuerdo de los clásicos, ¿no? Start Me Up, Paint It Black, I Can Get No Satisfaction, increíble, ¿no? Y a casa volvíamos maravillados, satisfechos, todo el mundo satisfecho, encantado de haber podido asistir a aquel concierto, ¿no? Fue una experiencia fabulosa, de verdad.
Si te mueves por Euskadi, si te mueves por Bilbao, ojo, no le quites ojo precisamente a este compañero, Alberto Barturen. Alberto, te mando un abrazo, gracias y buenas noches.
Otro para vosotros, hasta luego, adiós.
A esta hora de la noche es un buen momento para echar una partidita en la videoconsola. Juan Diego Periáñez, videojuegos del año 2003. Juan Diego, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. 2003 fue el año de la llegada de un nuevo protagonista al mundo de los videojuegos. Aunque se lanzó a finales del año anterior, en 2003 todos conocimos la potencia de una nueva consola, la primera Xbox de Microsoft, un maquinón que llegó a plantar cara a la todopoderosa PlayStation 2 con juegos increíbles como Halo. En la máquina de Sony hay fiebre de fútbol. Todos juegan con Pro Evolution Soccer. Y en PCs, 2003 es el año del nacimiento de un juegazo de acción bélica en primera persona del que todos en algún momento hemos oído hablar. Por primera vez jugamos este año a Call of Duty.
Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
A las 7:30 de la tarde de aquel 3 de julio de 2003, un hombre llegaba a la comisaría de Puerto Llano en Ciudad Real. Mirando a los ojos a un agente dijo: soy el asesino de la baraja. Estoy harto de la ineficacia policial. Comenzaba así el principio del fin de un capítulo que traía de cabeza a la policía. Todo comenzó el viernes 24 de enero de 2003. Aquel día era ejecutado de un tiro en la cabeza delante de su hijo de 2 años, Juan Francisco Ledesma, el conserje de un bloque de viviendas de Madrid.
Mi hijo lo único que supo decirme es que había pasado mucho miedo. Papá se cayó y no se quiere levantar.
Unas semanas más tarde, aparecía otro cuerpo sin vida, también con un disparo en la cabeza a sangre fría.
El asesino le disparó a quemarropa. La bala le entró por el parietal izquierdo de la cabeza y le reventó un ojo.
Cerca del cadáver, un haz de copas. La víctima era Juan Carlos Martín. La policía no asocia aquellas dos muertes. Mientras tanto, el asesino continúa con su juego enfermizo de elegir a una víctima al azar y sin mediar palabra, sesgarle la vida con su Tokarev TT-33. Así fue como mató a un joven llamado Miquel Jiménez en el interior del bar de su madre. También a Juana Dolores Ucles, una clienta que se encontraba en el local hablando por teléfono. Antes de irse, el asesino dejó unas cartas marcadas. Unos días más tarde, las víctimas fueron Santiago Salas, que cae fulminado al suelo, y Anaid Castrillo, que salva la vida porque el arma de su ejecutor se encasquilla y sale huyendo.
Me puse en posición fetal. Yo me puse a orar y entonces yo escuché cuando él manipulaba el arma. Lo único que pensé es que ya me iban a disparar a mí, nada más. Después de unos minutos, levanté la cabeza y ya no estaba.
Antes de sumarse, el asesino de la baraja deja caer un naipe. La última vez que mató fue el 18 de marzo de 2003. Acabó con la vida de una pareja en Arganda del Rey. George Magda murió en el momento tras recibir el impacto de bala en la cabeza. Su mujer Doina moría horas más tarde en el hospital al no superar los dos tiros en el pecho. En la escena del crimen, de nuevo, unas cartas marcadas en el reverso. Los investigadores trabajaban a contrarreloj para identificar y localizar a un hombre que, según la descripción de una de las supervivientes, medía 1,80. Tenía perilla. Era de complexión delgada pero fuerte. Los agentes sabían, además, que el arma que usaba procedía de la antigua Yugoslavia o de Rusia. Probablemente se trataba de un militar español desplazado en misiones en el extranjero. Un soldado con fuertes trastornos. Y así era. El asesino de la baraja era Alfredo Galán, un militar de 26 años que había estado varias veces en operaciones humanitarias en Bosnia y que había vuelto con un serio trastorno y un cuadro de ansiedad. Tras regresar de Bosnia, estuvo ingresado en el área de psiquiatría del Hospital Gómez Ulla. Pero cuando salió dejó de tomar la medicación y comenzó a beber. Después llegaría su particular carnicería. Es un buen momento para ir al despacho de Enrique Vega, criminólogo, investigador privado. Querido Enrique, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Cómo es el arma que usaba? Es decir, ¿qué características tenía para que la policía determinara su procedencia?
Pues mira, Adolfo, Alfredo, en uno de los dos periodos que estuvo en Bosnia y Herzegovina, en misión de paz, encuadrado en el regimiento mecanizado Asturias 31, adquirió de forma ilegal una pistola Tokarev TT-33. Ese arma, junto a 200 cartuchos, la hizo llegar a España ocultos en el interior de un reproductor de vídeo. Es un arma rusa fabricada entre los años 1930 y 1952 y usada hasta los años 70 en el ejército y la policía soviética. Aunque después, con o sin licencia, siguió fabricándose en China, Polonia, Rumanía y Yugoslavia. Tiene 820 gramos y es particularmente estrecha, circunstancia que hace que sea deseo de los sicarios soviéticos de los 90 por su capacidad de ocultación. Además, son armas simples, precisas, resistentes y fiables. Usa un cartucho de pequeño calibre y alta velocidad con altísima, diría yo, capacidad de penetración. Podría atravesar un chaleco antibalas o un casco de parte a parte a 50 metros. El calibre usado por este arma es el 7.62x25 Tokarev y se aloja hasta 8 en su cargador. No todos son virtudes. Tiene unas cachas de baja calidad que en muchas ocasiones eran cambiadas por las de otro arma. Tiene un ángulo inusual en su mango, algo que condiciona el tiro, pero sus dos grandes puntos débiles son la ausencia de un seguro manual que no impide que se pueda disparar de forma accidental, incluso en una caída, y su reducida durabilidad debido a la alta potencia del cartucho que la desgasta con rapidez. De ahí que su vida útil no supere los 300 disparos sin causar problemas de atascamiento e interrupciones.
Otra noche me tendrás que contar eso de las cachas de un arma, a ver a lo que te refieres. Enrique, gracias por atenderme y muy buenas noches.
Buenas noches a vosotros.
Vamos hasta nuestro particular palacio de justicia. Vamos al juzgado. Allí nos espera el juez Bernardo Pinazo. Juez, señoría, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Cuál fue la sentencia y la condena?
Pues mira, Alfredo Galán Sotillo fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 142 años y 3 meses de prisión por matar en el 2003 a 6 personas e intentarlo con otras 3 dentro de la Comunidad de Madrid. El tribunal acordó llevar al límite máximo las penas previstas para todos los delitos dado el manifiesto desprecio por la vida humana expuesto por el acusado.
Ajá. Señoría, si él hubiera sido militar en activo en ese momento, ¿lo hubiera juzgado un tribunal militar? Uno, dos, ¿las leyes militares para juzgar este tipo de casos son más contundentes?
Mira, si hubiera sido enjuiciado por un tribunal militar, si los delitos se hubieran cometido en un establecimiento de propiedad estatal y si el arma utilizada hubiera sido la reglamentaria o si los asesinatos se hubiesen perpetrado en el ejercicio del cargo del condenado, tal y como exige la ley. El Código Penal Militar, para un caso como el contemplado, aplica el Código Penal en cuanto a las penas, si bien las incrementa en un quinto de la pena. Pero hay que decir que el Código Penal Militar es de aplicación muy, muy restrictiva y en lo no previsto siempre se remite al Código Penal.
Entiendo. Oiga, en este momento él está encarcelado a 142 años de condena, pero en fin, dadas las circunstancias que hemos hablado en más de una noche, uno, ¿en qué cárcel permanece y sobre todo, a pesar de esos 142 años de condena, cuándo podría salir de prisión?
Adolfo, Alfredo Galán se encuentra en la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Galán comparte módulo con otros presos como Carcaño, el de Marta del Castillo, el pedrasta de Ciudad Lineal, y Tony Alexander King, que fue el asesino de Rocío Baninkoff. Se trata de una prisión de máxima seguridad que acoge a los asesinos y violadores más peligrosos de las últimas décadas. Actualmente, y según la abogada que lo defendió, llena sus días haciendo muchas actividades, tiene un comportamiento intachable, no habiendo tenido ningún parte o sanción. Dada la legislación española, Adolfo solo cumplirá 25 años, por lo que saldrá en prisión alrededor del año 2030.
25 años de 142, que es su condena. En fin. Señoría, gracias y buenas noches.
Pues muy bien, Adolfo. Muchísimas gracias. Saludos, abrazos a todos.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El año 2003 fue, Mónica, el principio del fin de la era Gil en Marbella.
Sí, porque el hombre que Jesús Gil había señalado como su sucesor, Julián Muñoz, empezó a volar por libre en sus decisiones, defendiendo más sus intereses económicos que los de Gil. Y aquello terminó derivando en espectáculos televisivos como este.
El ayuntamiento lo has convertido en una casa de atracos. Y tú nada más entrar allí, lo primero que pones es la comisión por medio.
Claro, Golfo.
El Golfo eres tú. Anda, vete a comer el pollo que te espera.
Ese barco velero. Desde luego, 2003 fue el año que jamás olvidará Julia Muñoz. Obtenía mayoría absoluta en las urnas en el mes de junio y 2 meses más tarde le presentaban una moción de censura impulsada por parte de sus propios concejales. Eso sí, el año 2003 le trajo el amor. Se hacía oficial su relación con la tonadillera Isabel Pantoja. Un amor, por cierto, que terminaría con ambos en la cárcel.
Él nunca me dio ni dinero ni nada porque no tenía. Era yo la que le daba a él. Era yo quien le mantenía. Era yo quien le di trabajo. Era yo quien le pagaba su sueldo. So darling,
darling, del año 2003 nos llega a todos una bonita imagen y un bonito recuerdo. Unos enamorados y jóvenes, Felipe y Leticia, que mostraban su amor ante las cámaras.
¡Ay, cómo pasa el tiempo! Que te gusta decir a ti, Adolfo. ¡Qué natural y qué espontánea era por entonces la periodista Leticia Ortiz! Entre miradas cómplices y sonrisas, se atrevía a interrumpir al príncipe Felipe.
Voy a integrarme y a dedicarme a esta nueva vida, bueno, pues con las responsabilidades y obligaciones que conlleva y con el apoyo y el cariño de los, reyes... Y, por supuesto, el ejemplo impagable de la reina.
Se cumplirán ahora, en 2021, 18 años de la presentación de la actual Reina de España.
Bueno, hablando de la familia real, en el año 2003, el Registro Civil acordaba incluir en su acta de nacimiento que Leandro Alfonso de Borbón Ruiz era hijo del rey Alfonso XIII, un hijo bastardo que reclamó hasta su muerte en 2016 que él era infante de España. Pero, ¿quién fue Leandro Alfonso y quién fue su madre? Esa es la pregunta que he trasladado a José Luis Corral, es catedrático de Historia en la Universidad de Zaragoza. Profesor, José Luis, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Bueno, Alfonso XIII fue un rey realmente promiscuo. Tuvo 7 hijos legítimos, aunque uno de ellos, Fernando, nació muerto y por tanto no hubo oportunidad de bautizarlo, pero se le reconocen varios hijos extramatrimoniales. Uno de ellos es precisamente Leandro Alfonso Ruiz Moragas, hijo de Alfonso XIII y de una actriz española bastante conocida en su tiempo, Carmen Ruiz Moragas, con la que además tuvo otro hijo. Leandro Alfonso Ruiz Moragas, que nació en 1929 y murió hace poco, en el año 2016, es un personaje pues muy interesante porque él reivindicó desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de morir, reivindicó la paternidad de Alfonso XIII, es decir, que él era hijo del rey de España. Y de hecho, después de un pleito que puso durante algún tiempo con la justicia, fue autorizado por el juzgado a usar el apellido de Borbón. Carmen Ruiz Moragas era una actriz muy muy famosa con la cual Alfonso XIII pues tuvo esta relación extramatrimonial, la dejó embarazada 2 veces y le dio una serie de regalos, de joyas, de prebendas, pues un poco fruto de la relación amorosa que tuvo con él.
Siempre es un buen momento para oír la voz de Michael Jackson. The River Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother, love me like a mother. Will you be there? Y además de tener prácticamente ninguna necesidad de tener razones para oírle, hoy sí que, recordando asuntos del año 2003, conviene recordarle, porque en noviembre de ese año, la policía entraba en el rancho Neverland, propiedad del cantante. Buscaban pruebas que corroboraran la denuncia que había hecho un menor. Había sido víctima de abusos sexuales por parte del rey del pop. Un oscuro, oscurísimo y turbio capítulo en la vida de Michael Jackson por el que no llegó a ingresar en prisión. Vamos hasta Estados Unidos. En Washington, en su capital, me espera mi queridísimo compañero Juan Fierro. Buenas noches.
Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos al año 2003. Pulsamos el botón de la máquina del tiempo y nos trasladamos a aquel año, a aquel mes de noviembre y a este sucio asunto. ¿Qué encontró la policía en aquel registro de 2003?
Pues como dices, Adolfo, el registro tuvo lugar en 2003, el juicio a Michael Jackson en 2005, pero tuvimos que esperar hasta 2016 para que se hiciera público el vídeo de ese registro en el que se descubrió un cuarto secreto o un armario secreto en el dormitorio de Jackson, en ese rancho de Neverland. Estaba cerrado con 3 candados y donde se encontraron desde juguetes infantiles a peluches, una foto firmada de Macaulay Culkin y sobre todo fotos de desnudos, incluyendo muchas de ellas fotos de desnudos de niños, de menores de edad. Un alto contenido sexual en ese armario, en ese pequeño cuarto, que se complementa con lo que encontró la policía en el exterior, una gran cantidad de revistas y de vídeos pornográficos que estaban tanto en el baño como en la mesa de noche del artista. Pero no todo era sexual. Cuando se hicieron públicas estas imágenes, llamaba también mucho la atención a una foto en particular, que era la de un niño que estaba sosteniendo lo que parece que era un ganso muerto apaleado. Esas son lo más destacado que se pudo encontrar y que, como te digo, después de que el registro fuera en 2003, tuvimos que esperar hasta 2016 para conocer su contenido.
Correcto. Bueno, no era la primera vez que Michael Jackson era acusado de pederastia. Lo había sido ya en el año 93. Después se repetía en este año 2003. El rey del pop se sienta en el banquillo de los acusados en el año 2005. Un juicio que se desarrolló durante casi 50 sesiones. Durante ese tiempo vimos cómo perdía hasta 20 kilos de peso y cómo tuvo que ser ingresado en el hospital en dos ocasiones, decían, por fuertes dolores de espalda. Finalmente, Michael Jackson fue absuelto. Juan, ¿cómo es posible esto? Es decir, ¿cómo es posible que la policía y la justicia consigan sentar en el banquillo a una estrella mundial como Jackson? Es decir, la proyección mediática que esto tiene, que terminara absuelto. Normalmente suele haber condenas muy ejemplarizantes. Este mismo año 2003 vivimos aquí en España cómo se enjuició a Isabel Pantoja, que tuvo que ingresar en prisión. ¿Cómo es posible que saliera absuelto con todo lo que encontraron que nos has contado?
En una palabra, dinero. Por el dinero, así de simple. Bien es cierto que en ese juicio en el 2005 se retiró la denuncia cuando se estaba en pleno proceso, pero los propios abogados de Michael Jackson lo reconocieron. Es decir, antes de morir, el cantante pagó casi 200 millones de dólares a unas 20 víctimas de abusos sexuales que le habían denunciado o que le iban a denunciar. 200 millones de dólares para lograr su silencio. El dinero fue la causa por la que Michael Jackson se libró de la cárcel.
Para los más desmemoriados, ¿qué supuso todo aquello en la vida personal y en la carrera profesional del rey del pop?
Bueno, como decíamos, Jackson fue juzgado en 2005, recordemos que murió en junio de 2009, y su carrera se paró ahí, podemos decir. En ese último año, en 2009, Jackson estaba preparando una serie de conciertos por todo el mundo que iban a comenzar en Londres, que estaban todas las entradas vendidas para todos los conciertos, pero una sobredosis de opiáceos y un paro cardíaco acabaron con su vida. Su carrera, como te digo, se paró, pero parar no significa decir que terminó, porque incluso después de su muerte, en el año 2010, Sony, la compañía discográfica, firmó un contrato con su familia por un valor de 250 millones de dólares para retener todos los derechos de distribución de sus discos y además publicar 7 álbumes, 7 nuevos discos póstumos de Michael Jackson hasta el año 2017. Se paró su carrera, pero no finalizó, Adolfo.
Oye, Juan, en días pasados me enteré que ya te habían puesto la segunda dosis de la vacuna, ¿no?
Vacunado, sí, esperando la inmunización completa, pero vamos, yo ya estoy vacunado, 2 dosis de Moderna sin apenas ninguna reacción. El primer pinchazo fue como beberme un vaso de agua, el segundo pinchazo tuvo algo más de reacción, pero nada que no pudiera superar una buena siesta, o sea que perfecto, y esperando ya poder empezar a hacer una vida más o menos normal, es decir, ya dentro de 7 días podemos salir a la calle sin mascarilla, podemos reunirnos con los amigos en pequeños grupos, hacer deporte sin mascarilla, o sea que parece que estamos viendo, por lo menos en este país, Adolfo, esa luz al final del túnel que tanto nos ha costado.
¿Y qué hay de cierto? Los rumores que corren por aquí, por la redacción de la COPE, de que te pusieron Moderna y además en este momento por tus contactos con la Casa Blanca. ¿Hay algo de cierto en eso?
¿Qué va, qué va? Ojalá mis contactos en la Casa Blanca llegaran tan profundos, ¿no? Para que me adelantaran. No, yo me apunté en la lista y en la lista estaba, en la lista me llamaron, allí donde me llamaron fui. Muy, muy obediente, me puse la vacuna, me dijeron vuelva usted en 28 días a la misma hora, y en 28 días a la misma hora allí estaba con otros 500 para ponerme la vacuna, y afortunadamente ahora, por lo menos en Washington, de Estados Unidos, es un país muy grande, Adolfo, y la situación a lo mejor no se puede generalizar, pero ahora mismo aquí en Washington el que quiera ponerse una vacuna no tiene ningún problema, puede ir prácticamente ya a las farmacias sin cita previa, como fui yo con una cita previa, pero ya ahora mismo sin cita previa se puede ir a la farmacia y se puede uno vacunar contra el COVID como se vacuna contra la gripe normal.
Es una de las ventajas de vivir en los Estados Unidos. Juan, cuídate mucho, eres muy necesario. Gracias.
Cuidaros vosotros también y esperemos que esto pronto, que estoy contando yo desde aquí, también sea una realidad ahí en España.
Déjame que abramos la página puramente política. No nos podemos olvidar de la imagen que hace 18 años nos llegaba desde las Islas Azores. El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, George Bush, el primer ministro británico, Tony Blair, y el presidente español, José María Aznar.
No hay que olvidar que nuestro objetivo, en todo caso, es el desarme y es evitar el riesgo que para el mundo supone la utilización de armas de destrucción masiva por Saddam Hussein.
ha pasado a la historia como el trío de las Azores, un encuentro en el que los tres líderes acordaron dar un ultimátum al gobierno de Irak para que destruyera sus armas nucleares.
Aquel ultimátum terminó en la invasión de Irak y en el fin de Saddam Hussein. Años más tarde, el que fuera primer ministro portugués, Durão Barroso, anfitrión del encuentro de las Azores, dijo que a él lo engañaron para apoyar la invasión a Irak. En 2015 fue Tony Blair el que reconocería que había sido un error.
Cientos de miles de personas salieron a la calle en nuestro país para decir, Mónica, no a la guerra de Irak.
Una guerra en la que falleció el enviado especial del diario El Mundo, Julio Anguita Parrado, alcanzado por un misil iraquí. Un día después, el cámara de Telecinco, José Couso, fallecía en Bagdad víctima de un proyectil lanzado por un tanque estadounidense contra el Hotel Palestina en el que se encontraba.
26 de mayo de 2003 se estrellaba en Turquía el avión en que iban a regresar a España 62 militares. Todos perdían la vida.
Esposa de una de las víctimas.
Un compañero me dijo, te están llamando, vete, que vaya a recepción. Cuando llegué allí estaban mi hija y mi yerno. Y digo, ¿qué pasa? Dice, ha sido papá. Y todos. Digo, no me lo digas. Que... Y en ese momento, pues ya tuvieron que llamar a una ambulancia y me pusieron una inyección.
Ha pasado a la memoria colectiva de los españoles como el accidente del Yak 42. Algunos de los militares fallecidos mostraron su preocupación a sus familiares. Por ejemplo, José Manuel Ripollés relataba en un correo electrónico a un amigo 4 días antes del accidente. Son aviones, decía, alquilados a un grupo de piratas aéreos que trabajan en condiciones límite. La verdad es que solo con ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina te empieza a dar taquicardia.
Aquí en España, en 2003, la banda sanguinaria ETA seguía matando. El 8 de febrero los terroristas asesinaban al jefe de la policía local de Andoain, en Guipúzcoa. El socialista Joseba Pazaga Urtundúa le descerrajaron 4 tiros a bocajarro en la cabeza, en el hombro y en el estómago.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por lo demás, desde el año 2003, que estamos repasando esta noche, podemos leer en las cajetillas de tabaco el mensaje «Fumar perjudica seriamente la salud». Así lo acordó el gobierno, que obligó a incluir mensajes como este en un lugar destacado de la cajetilla. 7 años después, en 2010, las tabaqueras tuvieron que incorporar una imagen específica a los efectos y riesgos a los que se enfrentan los fumadores. Y así va pasando los años, los días, las semanas y la propia vida. Y aquí en La Noche de Arjona te lo contamos cada semana. La semana que viene, el año 2004. Gracias por estar ahí. En una semana nos encontramos, naturalmente, si te apetece. Gracias. ¡Feliz semana! Just tell